Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui.
Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes.
...1975... El Sáhara quedó sentenciado en dos días. Entre el 12 y el 14 de noviembre fueron negociados los acuerdos de Madrid. Debido al avanzado de la hora en que quedaron cerrados, el ministro de Comercio, Cerón Ayuso, tuvo que llamar a una secretaria a su casa para que los pasara a máquina. La declaración de principios iba acompañada por tres actas anejas que recogían los aspectos económicos de la operación. Entre otras promesas incumplidas, Marruecos y Mauritania reconocían en ellas los derechos de pesca de las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles por una duración de 20 años. Y Rabat concedía derechos en su costa atlántica al norte del paralelo 27 grados 40 minutos a 600 barcos españoles y a otros 200 en su costa mediterránea. Solo tres meses más tarde, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores español, José María Dareilza, declararía ante el Congreso de los Diputados que los acuerdos eran irreales. La realidad fue que España vendió a Marruecos el 65% de las acciones de la compañía Fos Bucra por 5.850 millones de pesetas, menos de 35 millones de euros, pagaderos en cuatro años sin intereses. Para tener validez jurídica, los acuerdos de Madrid debían ir acompañados por una ley de descolonización cuya aprobación correspondía a las Cortes. Carro intervino ante ellas el día 18, cuatro días después de que la venta del Sáhara hubiera sido sancionada en el Palacio de la Zarzuela. A pesar de ello, afirmó ante los procuradores: «Quiero formular con la mayor solemnidad una declaración muy concreta. Esta es que hoy por hoy el gobierno español no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población». Mientras el ministro arrancaba de este modo el asentimiento de las Cortes, Jaime de Piñés se enfrentaba en Nueva York a los debates de la Asamblea General. Si hasta ese momento la actuación del gobierno había sido caótica, la muerte de Franco, ocurrida dos días más tarde, sonó como un grito de sálvese quien pueda. Atacado por los mismos argumentos que durante los 10 años anteriores había venido hilvanando ante la ONU para demorar la autodeterminación, el embajador presentó su renuncia a Pedro Cortina. «Mi conciencia no me permite seguir así». «Un embajador tiene que hacer lo que le mandan», replicó el ministro. «No cuando le repugnan las órdenes», respondió de Piñés. «Tenemos todavía una salida», dijo Cortina. «Comunica a la ONU que si considera que hay que hacer alguna corrección a los acuerdos de Madrid, la haremos inmediatamente». El día 28 de Piñés habló ante la Asamblea General. «Si consideran que hay que introducir correcciones para una mejor garantía de los derechos de todos los interesados, corresponde a ustedes indicar el alcance de esas modificaciones». Esta apreciación permitió incorporar, tras largas discusiones, la necesidad del referéndum de autodeterminación para concluir la descolonización del Sáhara. El 5 de diciembre, el embajador español se encontró con el habitualmente flemático Kurt Waldheim en un pasillo de la ONU. «Esto ha sido una farsa, me habéis engañado», le gritó fuera de sí el secretario general. «Tienes que comprender que a mí tampoco me ha satisfecho», acertó a responder un avergonzado de Piñés. Waldheim y de Piñés no eran los únicos que se sentían estafados. A 10.000 kilómetros de distancia, miles de militares españoles destacados en el Sáhara se debatían entre la indignación y la obediencia a sus mandos. Texto extraído del libro La historia prohibida del Sáhara español, de Tomás Barbulo.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Luali. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Ángela Gómez Llorente, que es directora del Centro de Día y Residencia Madrigal para personas con discapacidad intelectual que envejecen. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotros.
También Ángela es responsable de distintos proyectos de cooperación que desde Asprodes, desde su entidad, se llevan a cabo con el pueblo saharaui. Uh-huh. ¿Nos podrías hablar de estos proyectos que desarrolláis?
Sí, es un proyecto de colaboración con el pueblo saharaui, pero con las personas con discapacidad intelectual. Lógicamente, claro, porque nuestra entidad la atención la dirige hacia las personas con esta discapacidad. Nos planteamos el hacer esta colaboración porque entra dentro de los valores de nuestra organización. Uno de ellos es la solidaridad y entendíamos que el pueblo saharaui, lo que es la parte de las escuelas de educación especial, entraba perfectamente con nuestros objetivos y fue como iniciamos esta andadura.
¿Cómo surgió, Ángela, un poco el comienzo de estos proyectos de cooperación?
Bueno, el proyecto comienza a título casi personal, porque hace 4 o 5 años tuvimos que acoger en mi casa a un niño con discapacidad intelectual y a partir de entonces, como yo hice visitas al Sáhara, fue cuando nos empezamos a plantear la posibilidad de colaborar con ellos, puesto que yo trabajaba en una entidad en favor de las personas con discapacidad, entendíamos que podíamos perfectamente colaborar e iniciar junto con las estructuras, lógicamente, administrativas, con estructuras asociativas, como es nuestra federación en Castilla y León, y con estructuras de ámbito internacional, como puede ser Special Olympics, pues decidimos, junto con Cataluña, Castilla y León, iniciar un proyecto de cooperación y de colaboración con las escuelas de discapacidad del Sáhara, de los campamentos.
Tú comentabas que habías estado en los campamentos. ¿Cómo percibes tú que se vive la discapacidad intelectual en unos campamentos donde hay tantas carencias de todo? Supongo que en el campo de la discapacidad intelectual pues habrá todavía más carencias, si cabe, en cuanto a infraestructuras, prestaciones, no sé, háblanos un poco de ello.
Sí, bueno, eso es indudable. En los campamentos ya sabéis las necesidades que hay para todo el pueblo saharaui, con mayor motivo para las personas con discapacidad intelectual. Pero sí que es cierto que yo la primera vez que tuve ocasión de viajar y de conocer, por supuesto, al pueblo saharaui, vaya por delante mi admiración a la capacidad que tienen de organizarse y de rentabilizar lo poco que se les permite. Y esto lo vi claramente en las escuelas de educación especial. De pronto, la primera vez que lo ves te parece un milagro. No puedes dar crédito a que en un desierto, en una jamada, de pronto aparezcan escuelas de educación especial. Sí que es verdad que luego ya cuando haces un análisis de la realidad, porque ya te propones el poder colaborar con ellos y el poder hacer algo de manera más práctica, ¿no?, y dejar un poco de lado el aspecto más emocional, pues ves que hay gente a cargo de las escuelas que son profesionales, maestros formados en su mayoría en Cuba. Esto, claro, les da una perspectiva de la discapacidad muy actualizada. Con lo cual, a mí me sorprendió gratamente los conceptos que ellos utilizan de integración, tanto en el entorno familiar como en lo que es la propia comunidad de ellos, y sobre todo la integración y la normalización en la escuela. Sí que es verdad que ellos lo tienen definido en escuelas de educación especial, no como nosotros ahora mismo en la actualidad, que está más definido lo que es la escolarización en la escuela normal. Es un paso que ellos quieren dar y un reto que tienen, lo de incorporar a los niños con discapacidad en las escuelas normales. Pero bueno, tiempo al tiempo. Luego, a pesar de lo que tú dices, de la carencia de medios, pues a mí eso me sorprendió, los valores con los que trabajan, que no distan demasiado de nuestro movimiento asociativo, Y eso que nosotros llevamos ya trabajando muchísimos años, con muchos medios, con mucho apoyo de las administraciones, con mucho apoyo de todas las familias, lógicamente. Pero bueno, con todo y con eso, ellos son capaces de tener unas líneas estratégicas o de trabajo muy, muy similares a las nuestras, que es eso, la inclusión de la persona con discapacidad en el entorno familiar. Nos gustó muchísimo ver cómo la persona con discapacidad en la familia es al primer miembro que se le apoya y se le ofrecen todos los apoyos de todos los hermanos y los parientes. Bueno, es verdad que ellos el tema de la familia lo viven de una manera mucho más gratificante que nosotros, ¿no? Quizás por sus circunstancias y por su cultura. Pero nosotros hemos tenido ocasión de estar entre varias familias conviviendo con los niños con discapacidad, además de estar en las escuelas, y desde luego es admirable cómo les protegen, les ayudan, y eso sí, les incentivan también para que ellos adquieran sus habilidades y sus destrezas, que les puedan valerse por sí mismos, porque tienen muy inculcado el tema de que ellos avancen y todas sus potencialidades se les pueda sacar el mayor provecho.
Nos hablas, Ángela, de escuelas de educación especial en los campamentos. ¿Cómo se fragua en la praxis la cooperación de Asprodes con estas escuelas de educación especial allí, en los campamentos de refugiados?
Pues ya tras las visitas que hemos hecho, recorrimos varias de las escuelas de educación especial que hay, en concreto la de Layún, la de Auxerre y la de Esmara. Es verdad que hay una por cada campamento, ¿no? En total 5 o 6 escuelas de educación especial que vienen atendiendo a una media de 60 personas en edades comprendidas, pues eso, en el periodo escolar y hasta los 20-tantos años tienen personas atendidas. Entonces estamos hablando de una población de unas 300 personas con discapacidad, ¿no? Frente a los 250.000 saharauis que viven en los campamentos. Entonces, bueno, partiendo de este grupo que nos parecía con un número interesante de personas con las que pudiésemos nosotros hacer cosas, pues iniciamos la colaboración primero con la escuela de Esmara y nos planteamos el intercambio, es decir, que los niños viniesen a Salamanca en concreto, Salamanca y otras ciudades de Castilla y León, porque en principio fue un proyecto autonómico, que viniesen durante los 2 meses de verano a... con el programa de vacaciones en paz, pero en este caso a pisos de nuestra entidad. A pisos de nuestra entidad o a familias de acogida también de nuestra entidad. La realidad es que luego se les acoge en los pisos de la asociación y bueno, este ya va a ser el cuarto año, van a venir otros 4 niños con una monitora y se incorporan a las actividades ordinarias de lo que es la asociación. Van a ir a un centro ocupacional. Con la maestra le hacemos un acompañamiento, le ayudamos en todos los itinerarios, le damos material para poder preparar luego nuestra futura visita en diciembre, que iremos a hacer un intercambio con ellos a las escuelas. Nos desplazaremos varios profesionales de la asociación para trabajar con ellos allí directamente en las escuelas.
Uh-huh. Y hablabas antes que tú habías tenido en tu casa acogida a un niño, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, actualmente vienen muchos niños y niñas saharauis en verano, como comentabas, en vacaciones en paz, pero bueno, yo supongo y creo que no muchas familias están dispuestas a acoger a un niño o una niña con discapacidad intelectual. ¿Cómo fue tu experiencia y la de tu familia al tener un niño con estas características en casa?
Pues fue el azar lo primero, o sea, porque nosotros jamás habíamos tenido ninguna vinculación con lo que pudiese ser el movimiento de apoyo al pueblo saharaui. Era un niño que precisamente no tenía familia de acogida por su discapacidad, que tampoco es reprochable a las familias, porque no es fácil atender a una persona con discapacidad muchas veces, y el desconocimiento pues te lleva muchas veces a mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y eso, bueno, pues a todos nos echa un poco para atrás, ¿no? Si asumes además un compromiso es un poco con todas las consecuencias, si no, pues casi, efectivamente es mejor no comprometer.